Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se cumple un año de la llegada del virus a España y aquí en Málaga hace un año andábamos preocupados por la llegada al aeropuerto del equipo local de fútbol de la ciudad de Wuhan. Ninguno podía pensar que un año después se registrarían más de 1.000 fallecidos en la provincia de Málaga y más de 69.000 contagios por coronavirus. Muy buenas tardes, es lunes, es 1 de febrero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Un año después, ¿quién lo iba a decir? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes, ¿quién lo iba a decir? Así es, porque hace un año es cuando comenzábamos a hablar del coronavirus aquí en Málaga. Las alarmas saltaron a finales de enero de 2020, cuando aterrizó en el aeropuerto un vuelo en el que viajaban los jugadores del Wuhan Zal, el equipo local de la ciudad china donde todo comenzó, donde se había originado ese coronavirus. Un equipo de la Junta de Andalucía se desplazó aquel día al aeropuerto para recibir al equipo, con el jefe de servicio de la Delegación de Salud de la Junta, Enrique Moya, al frente. Hace un año lanzaba este mensaje ante el miedo que provocó la llegada del equipo chino a Málaga.
Lo primero que quiero transmitir es tranquilidad, puesto que no se dan ninguna de las circunstancias, ninguna sintomatología ni ninguna sospecha que pueda hacer que tengamos la mínima posibilidad de tener un contagio por ninguna de las personas que componen esta expedición.
A los jugadores del Wuhan no se les hizo ninguna prueba, se concentraron en Sotogrande, en la provincia de Cádiz, y no hubo ningún contagio, así que aquella primera alarma quedó en una anécdota en comparación con lo que vendría después. Una de las primeras consecuencias económicas de la aparición del virus y de esa noticia fue que en solo unos días la facturación de los empresarios chinos en Málaga cayó un 20%. Y fue solo el principio. Restaurantes y bazares chinos de Málaga comenzaron a notar las consecuencias de lo que entonces se llamaba una situación de emergencia internacional, pero todavía estaba lejos de la declaración de pandemia.
¿Cómo ha vivido la comunidad china de Málaga este último año? Se lo vamos a preguntar a la presidenta de la Cámara para la Cooperación Hispano-China, la empresaria afincada aquí en Málaga, con la que precisamente hace un año hablábamos. Leticia Chen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Leticia, hace un año cuando hablábamos nos pedías que no se señalara a la comunidad china. Estabais viviendo unos momentos muy complicados en vuestro país y también, por supuesto, atentos a esas noticias desde aquí, desde Málaga. Un año después, ¿cómo ha sido estos 12 meses para los empresarios chinos?
Bueno, hay 13 etapas, 13 fases. Primera fase, como hay que quiere vender los comerciantes chinos en Andalucía, en Málaga o en Andalucía, y ha sido rechazo porque piensa que el virus en alguna manera está relacionado con chino, que no es cierto. Dase cuenta, en España, que tiene ese virus viene de Alemania y viene de Inglaterra, que no, y de Italia, sobre todo, ¿no? Que no ha tenido, los chinos se quedan muy lejos, aunque tienen contagio, pero no ha llegado aquí, ¿no? Y entonces la mayoría, aquel entonces los chinos cuando llegue, son inmigrantes chinos que vuelven de año nuevo chino, se hace automáticamente, teniendo o no teniendo síntomas, 14 días de confinamiento, con mucho respeto hacia la comunidad española. Por lo cual, quiero decir, en España la mayoría que viene contagiado o no procede de China, procede del resto de europeos. Bueno, entonces, esta primera etapa, que los chinos que se han sido bastante afectados, su facturación se llega a incluso reducido hacia casi 20-30% de facturación total. Es el primero 3 meses. Y luego, cuando España empieza con la primera ola fuerte, entonces el empresario chino ya en vez de seguir abierto para que compra aunque tenga muy poca facturación, se opta automáticamente cerrar. Hay por menos 80-90% de establecimientos chinos optan en cerrar su local, su establecimiento, por la seguridad. Por la seguridad de la segunda ola, que no quiere, porque como es un sitio público, todo el mundo entra, no sabe quién no tiene contagio o quién no tiene contagio, es por la seguridad mejor cerrar y se protege a sí mismo y a su propia familia. La mayoría se opta cerrar. Incluso hay muchísimos padres y madres de comerciantes chinos no llevan los niños al colegio. Y también hay críticas sobre eso, ¿no? Porque no quiere que se tenga en el contagio ni nada. Entonces, eso es la segunda fase. Y luego, cuando cerca de verano, ya está calmada un poco la primera ola, la segunda ola que todavía no ha empezado, entonces vuelve a abrir la tienda, el restaurante, pero sí se ve afectado el negocio, pero sí está abierto, luchando contra marea, ¿no? Luchando, negociando con yo estoy presenciando junto con muchos establecimientos, dueños de local, hablando con dueños de local para que se pueda tener reducción de alquiler, y hemos negociado para que se pueda afrontar la situación económica entre todo, ¿no?
Claro, porque Leticia,
el propietario y todo eso.
La situación de esos empresarios, nos ha explicado un poco las tres fases por las que habéis pasado. Actualmente, ¿cuántos bazares, cuántas tiendas, cuántos restaurantes chinos pueden estar abiertos en la provincia de Málaga, en Málaga?
Vamos a ver, en la provincia de Málaga pasar sí que ha abierto, porque hay muchos productos de EPIs, de protección, por ejemplo, gel, spray, cosas así, alguna mascarilla, sí tiene la venta, ¿no? Entonces, el pasar sí que está abierto, no tiene muchos afectado tanto, pero el restaurante sí ha cerrado bastante, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo muchos conocidos que ellos ya han cerrado y están dispuestos a cerrar por menos 3 meses, enero, marzo, hasta marzo, enero, febrero, marzo, y se abre un poco antes de Semana Santa. Eso es lo que la mayoría me ha dicho.
Estas familias, estos empresarios y estas familias están recibiendo ayudas, pues no sé si de las administraciones locales, en la medida...
Algunos que tiene un poco de conocimiento o tiene, se acude a gestor, su gestor que le ha aconsejado y ha solicitado ICO para poder afrontar o también traer de los trabajadores. Y eso es cuando tiene conocimiento, pero hay algunos que no tenga conocimiento, no ha solicitado ICO ni ERTE, ¿no?
Y el gobierno chino, Leticia,
como arruinado.
Y el gobierno chino, no sé si está ocupándose también en cierta forma de
no,
esas personas.
No, el gobierno chino ocupa a los chinos que están dentro de China. ¿Por qué? Porque el chino que está dentro de China le paga impuesto al gobierno chino. Y aquí los chinos que están fuera están en España, paga impuesto al gobierno español. Por lo cual, el gobierno español tiene que tener cargo de esa situación, porque el impuesto a dónde paga, a España, ¿no? Entonces, el gobierno chino lo que puede es, desde la embajada china, hacer algún consejo que no sale mucho, que no contate con la gente, o no mantiene... Es igual que el gobierno español que está dando consejo, algún consejo para poder ser prudente, ¿no?, en el tiempo de COVID, pero económicamente o sale uno adelante a pedir préstamo entre familia, entre amigos, o pedir a ICO o ERTE, lo existe actualmente, que se puede ampar, pero que no todo el mundo solicita ICO, le da, hay mucha cola.
Leticia, cuando hace un año charlábamos contigo, nos dabas una cifra, y es que la comunidad china en Málaga la componían más de 8.400 personas. ¿Esa cifra ha variado? ¿Ha habido ciudadanos chinos que por la situación hayan decidido volver a su país?
Yo creo que ahora no llega ni 5.000, porque hay muchos que están cerrados. Hay muchos que se han optado regresar, porque actualmente, de verdad, el sitio más seguro que es China. Sitio de aunque ahora tiene el reporte que viene unos cuantos en Pekín, otro sitio del norte de China, pero resumiendo todo contagiado y de muerto, China tiene número lo que menos que hay comparando con el porcentaje de población. Entonces hay muchísima gente occidental de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, Australia, todo el mundo que no son chinos que vive fuera, son estadounidenses, ingleses, australianos, que va a China a vivir. Y entonces hay muchos chinos que, bueno, otra gente que busca un territorio que es más seguro del mundo, yo sé chino porque no vuelvo. no solo no seré tonto, entonces hay muchísimo, se cierra su tienda, se lleva a toda la familia, porque también hay otro problema por tipo de educación, porque tiene miedo de que los niños, que si no quiere ir al colegio, el colegio le puede denunciar y le puede quitar en agente social, en la custodia de los niños. Entonces los chinos dicen, para evitarle todo este problema, pues toda familia volvió a China durante un año o dos años. Después, que a ver si la pandemia se ha mejorado en España, entonces regresamos. Eso hay muchísimo, es así, ahora.
Pues un año después queríamos conocer la radiografía también de la comunidad china aquí en Málaga, que es una comunidad importante. Y lo hemos hecho con Leticia Chen, como siempre, tan amable de atendernos, presidenta de la Cámara para la Cooperación Hispano-China. Gracias, Leticia, gracias por atendernos.
Un saludo, gracias. Muchas gracias por...
Ánimo. Vamos con los datos de la pandemia en Málaga, Carmen, que el fin de semana ha vuelto a ser tremendo.
Sí, tanto porque hemos superado ya en la provincia los 1.000 fallecidos por coronavirus. Esa cifra ya se ha rebasado, en concreto 1.004 fallecidos a la espera de actualizar las cifras de este lunes. El fin de semana, que también ha dejado un aumento de ingresos en UCI, donde ya hay más de 100 pacientes COVID ingresados. Entre el sábado y el domingo se han detectado otros 3.134 contagios y en total hay 927 personas ingresadas en hospitales de la provincia por el coronavirus. Hoy, por cierto, salen del cierre perimetral 4 municipios de la provincia que ya están abiertos desde la pasada medianoche. Se trata de Salares, Ayalonga, Gaucín y Canillas de Albaida, que son pueblos que en las últimas semanas han mejorado su tasa de incidencia de coronavirus y ya están por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy, además, se reúne de nuevo el Comité Provincial de Alertas de Salud Pública aquí en Málaga, un comité de la Junta de Andalucía, para analizar cómo está la situación en todos los municipios y levantar restricciones en aquellos que hayan mejorado la tasa y endurecerlas donde la pandemia vaya a peor. De Málaga capital lo que podemos contar es que de momento parece que se va a quedar como está, con cierre perimetral, pero con la actividad no esencial y toda la actividad de comercio y hostelería abierta, porque seguimos por debajo de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes.
En la medicina a veces se da el principio de menos es más. Hay tratamientos ya conocidos que son relativamente simples y que pueden suponer un alivio importante para grandes padecimientos. Y esto ha ocurrido con el coronavirus, para lo que se utilizan, por ejemplo, corticoides o antiinflamatorios genéricos y universales, y parece que ahora puede sumarse a esa lista la colchicina. Vamos a saber un poquito más, vamos a conocer qué es esto. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hoy en el diario del coronavirus descubrimos qué es la colchicina y qué de bueno viene a traer en la lucha contra el coronavirus.
Efectivamente, Mónica, la colchicina es un fármaco ampliamente conocido para los que ejercemos la medicina y sobre todo y también para los pacientes que hayan tenido alguna vez en su vida, ya que esto no se olvida, ataques de gota, que son inflamaciones bruscas y agudas de las articulaciones por depósitos anormales de cristales de ácido úrico. Tiene un efecto antiinflamatorio y su origen está en el azafrán silvestre, que fue ya usado en el siglo VII por el médico bizantino Alejandro de Trales para tratar los ataques de artritis gotosa en aquella época. Un ensayo internacional, prospectivo y llevado a cabo en unos 4.000 pacientes con infección COVID confirmada de forma simultánea en Canadá, Brasil, España, Grecia, Sudáfrica y Estados Unidos, ha evaluado la hipótesis de que la colchicina pueda tener efecto en el control de la famosa tormenta de citoquinas, que es la base de la brutal respuesta inflamatoria que aparece en algunos pacientes y que condiciona una alta tasa de mortalidad. Quiero apuntar a nuestros oyentes que la colchicina es también utilizada en algunas enfermedades autoinmunes por su capacidad moduladora de la respuesta inmune. Este estudio, denominado Estudio Colcorona y publicado hace 4 días, compara 2.000 pacientes tratados con placebo con otros 2.000 a los que se les da por vía oral 500 miligramos de colchicina durante un mes, siendo el objeto del estudio evaluar la tasa de mortalidad o de ingreso hospitalario en pacientes COVID ya diagnosticados pero no hospitalizados. Los resultados muestran una diferencia de 1.5% en ambos grupos, siendo del 6% de muertos u hospitalizados para los que no tomaron colchicina y del 4.5% para los que sí la tomaron, lo que supone un descenso de un 25% en términos relativos. Trasladado a nuestra situación actual, implicaría evitar la hospitalización de uno de cada 64 pacientes diagnosticados de COVID, lo cual creo que es muy relevante en una pandemia que cada día tiene 50.000 casos nuevos y casi 1.600 ingresos, ya que supondría ahorrar casi 400 ingresos cada 24 horas y ello tendría un impacto de ahorro de miles de ingresos hospitalarios a lo largo de una hora de un mes, por ejemplo, evitando a un sistema de salud el ahorro de 12.000 ingresos, que no es ninguna tontería. La colchicina es una medicación que además supone un coste de 3 euros por persona para todo el mes de tratamiento del estudio. Y en algunos países, como Grecia, se ha incorporado como una medicación incluida en los protocolos de tratamiento de los pacientes con PCR confirmada ya. Su única contraindicación real es la insuficiencia renal y sus efectos secundarios digestivos, de los cuales la diarrea es el más importante, son bastante bien tolerados. Así pues, y como vemos, la colchicina no es una panacea, pero el estudio Colcorona nos ha mostrado que sí es capaz de disminuir las hospitalizaciones en pacientes con PCR positiva confirmada, por lo que su uso parece que puede tener un sitio en el tratamiento inicial de la infección por coronavirus. Yo, por relación beneficio-riesgo potencial, su bajo coste, su fácil administración y el buen diseño de este estudio, creo que podría considerarse su empleo también en nuestro país.
Doctor, acaban de llegar los datos actualizados de la pandemia. Vamos a escuchar a Carmen Cerván, que quiero pedirle opinión al doctor César Ramírez. Carmen, ¿cuáles son esos datos?
Pues mira, Mónica, en la última jornada ha habido otros 9 fallecidos, por tanto, la cifra de víctimas alcanza hoy las 1.013 personas fallecidas por coronavirus desde que comenzó la pandemia aquí en Málaga. Últimas 24 horas con otros 892 contagios, estamos ya rozando los 70.000 y 977 hospitalizaciones. Esto llama la atención porque son 50 hospitalizaciones más que ayer. Es decir, ya esto viene ocurriendo en los últimos días, que vamos prácticamente sumando medio centenar de pacientes ingresados cada día, y eso ha pasado en las últimas 24 horas. En la UCI, 112 personas.
112 personas en la UCI. Doctor, a una media de 50 hospitalizados nuevos cada día en los hospitales públicos, ¿hasta cuándo van a aguantar? Más o menos, por su experiencia, que ahora está en la privada, pero ha sido parte profesional de la sanidad pública durante muchísimos años.
Y trato todos los días con mis dos hermanos, que son médicos de familia y de urgencia los dos en hospitales públicos. Además, tengo bastante buena información. Ahora mismo la tasa de contagio sí que parece que se ha estabilizado, como bien ha comentado Carmen, a nivel nacional también, y yo creo que va a bajar en los próximos días, va a bajar un poquito. El tema es que ahora mismo empieza a bajar la tasa de contagio, pero la tasa de hospitalización es la que va a ir aumentando en presión. El grado de ocupación de los hospitales y cómo se va a producir esta sobresaturación o no va a depender de la relación que hay entre el número de ingresos y el número de altas. Si el número de altas no se empieza a equiparar al de ingresos, pues probablemente va a empezar a haber ya una sobresaturación que obligará a tomar medidas adicionales, como poner en marcha el famoso plan 7.500, que luego lo han pasado a plan 10.000 de la Junta de Andalucía y que ya nos contarán llegado su momento en qué consiste, pero imagino que será abrir por fin el hospital de Carranque para que los enfermos menos graves, aquellos hospitalizados que no tengan necesidad de un gran soporte en ventilación mecánica, puedan dejar espacio en el hospital a pacientes que sí lo necesiten.
Bueno, pues antes de pasar a ese hospital de Carranque, nos dijo la delegada de la Junta que antes recurrirían a los hospitales privados. ¿En los hospitales privados de Málaga empiezan ya a derivar enfermos?
Eso se lo podrán hacer. Yo escuché el otro día además a la delegada de la Junta, porque entró antes de ello a hacer el diario del coronavirus, siempre y cuando haya sitio en los hospitales privados. Porque yo te puedo decir que en el que yo trabajo en concreto, el lunes pasado, la ocupación de pacientes COVID en el hospital superaba el 50% del volumen de camas del hospital, y a fecha de hoy estamos todavía en el 30, 35, 40%, que porcentualmente es superior a cualquiera de los hospitales públicos que hay en Málaga. Es decir, que la sanidad privada no es que esté esperando derivaciones, es que está participando de forma activa en la contención de la pandemia, tratando un montón de pacientes que se están ingresando igual que en los hospitales públicos, y esta derivación pues podrá hacerse en función de los criterios de saturación y de ocupación, que creo que la delegada de la Junta de este detalle no estaba informada el otro día. No es que en los hospitales privados estén vacíos de coronavirus, esa no es una realidad, y si lo dijo, está fuera de la realidad. Estamos viviendo la realidad del coronavirus día a día, igual que cualquier hospital público, con el mismo o más porcentaje de ocupación respecto al número de camas hospitalarias que tenemos.
Es el diario que cada día escribe en ese programa el doctor César Ramírez, el diario del coronavirus. Doctor, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, Mónica.
Gracias. Carmen, vamos con alguna buena noticia. A partir de mañana, ¿hay buena noticia para autónomos y pymes?
Sí, porque van a poder pedir, los autónomos y pymes de la ciudad, dedicados al comercio minorista y a la hostelería, ya van a poder pedir a partir de mañana mismo las ayudas que va a conceder el Ayuntamiento de Málaga para paliar los efectos de la pandemia. Se van a repartir 5 millones de euros con ayudas de un máximo de 3.000 euros por solicitante.
La delegada de Comercio del Ayuntamiento de Málaga es Elisa Pérez de Siles. Concejala, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tipo de negocios pueden acceder a estas ayudas y qué condiciones tendrán que cumplir?
Bueno, pues las bases de la convocatoria son muy simples. Nos dirigimos concretamente a personas físicas, jurídicas, sociedades civiles o bien comunidades de bienes, con el único requisito de que ejerzan cualquier tipo de actividad de comercio o de hostelería dedicada al comercio minorista, lo que la Ley de Comercio Interior de Andalucía pues señala en establecimientos que tengan menos de 300 metros cuadrados, es decir, nos dirigimos al pequeño comercio, al sector de la hostelería, que son los que, bueno, pues los sectores que se están mostrando pues efectivamente más vulnerables en esta situación de crisis económica que se produce a colación de la pandemia. Y como digo, como único requisito, no solamente dedicarse al comercio minorista, sino también, pues lógicamente, demostrar que están sufriendo las consecuencias económicas, un detrimento de facturación entre el 30 y el 60%.
Concejala, ¿el dinero que reciban del ayuntamiento estas empresas autónomas, a qué lo pueden dedicar?
Pues lo pueden dedicar a cualquier tipo de gasto corriente. Es decir, hablamos, por ejemplo, de ayudar en el pago de gastos de alquiler, gastos de renta, en el caso de que sean propietarios de tal establecimiento, pagos de luz, de recibos de agua, recibos de cualquier tipo de inversión que se hayan tenido que ejecutar a la hora de ponerse al día de, bueno, pues las normas higiénico-sanitarias, inversiones, por ejemplo, también para vender mediante venta online, es decir, cualquier tipo de gasto corriente que hayan tenido que hacer a lo largo de estos meses o que tengan que seguir afrontando los establecimientos que estén ubicados, lógicamente, en Málaga capital.
Por animarles a los que nos escuchen, ¿van a ser la burocracia, el papeleo, va a ser todo muy complicado?
Bueno, hemos intentado hacer una base muy simple. El procedimiento es un procedimiento 100% telemático. Lo pueden realizar desde su domicilio, desde su comercio, a través de la página web del ayuntamiento, que, bueno, pues recordamos que es el www.malaga.eu. Es muy fácil demostrar el detrimento de la facturación simplemente con la liquidación, con cualquier liquidación de IVA, no solamente del año 2009, sino incluso del año anterior, si las cifras son pues más interesantes para demostrar ese detrimento de la facturación. Y para todos aquellos que no estén sometidos a la liquidación de IVA, pues simplemente con una declaración responsable, firmando una declaración responsable y, bueno, pues presentando, lógicamente, la justificación de los gastos con cargo a ese dinero en cualquier tipo de recibo o cualquier tipo de gasto, insistimos, de gasto corriente que hayan tenido que asumir en estos meses. Es muy simple, un procedimiento 100% telemático. Nos hemos basado, lógicamente, en los problemas que se han ido presentando en las convocatorias de subvenciones que han ido, bueno, pues sacando otras administraciones, y lógicamente por la experiencia de otras administraciones hemos conseguido salvar por muchos obstáculos que sí que nos han ido trasladando las organizaciones empresariales con las que nos hemos sentado a la hora de cerrar todas las cuestiones relativas a la base de esta convocatoria.
Pues a partir de mañana, autónomos y pymes de la ciudad dedicadas al comercio minorista o a la hostelería pueden solicitar esas ayudas que va a conceder el Ayuntamiento de Málaga para paliar los efectos de la pandemia, ayudas máximo de 3.000 euros por solicitante. La delegada de Comercio del Ayuntamiento de Málaga es Elisa Pérez de Sile. Concejala, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Gracias. Carmen, en Página de Suceso nos vamos a las carreteras.
Sí, una historia que cuenta esto. Mira, Mónica, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por un delito de conducción temeraria. Un hombre de 74 años, que aquí viene la cosa, recorrió 7 kilómetros en sentido contrario en un día, además, con una intensa niebla. Esto provocó un accidente en el que resultó herido leve una persona, pero es que además el infractor, como decimos, un hombre de 74 años, tenía caducado el carné desde 2018.
Bueno, pues la historia del día. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. El viento ha sido uno de los protagonistas del fin de semana. Hoy lunes también sopla con fuerza. ¿Cómo va a evolucionar la semana en lo meteorológico? Pues la respuesta la tiene el hombre del tiempo del programa. Es José María Sánchez de Laulé, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué molesto y sobre todo qué peligroso es el viento. ¿Va a continuar esta semana?
No, vendrá abajo a partir de mañana. Y bueno, pues ya hemos pasado el pico más alto de viento, que fue ayer realmente, se alcanzó hasta 85 kilómetros por hora en Torrox. Y bueno, pero vamos, ya llevamos 2 días con bastante viento, ¿no? Manilva el día 30, antes de ayer, pues alcanzó también, superó también los 80 kilómetros por hora, y aquí en la capital pues tuvimos un día de bastante viento, sobre todo el sábado, y bueno, ayer también, pero sobre todo el sábado, de con vientos por con rachas superiores a 70 kilómetros por hora. Entonces, para esta semana, pues esperamos que bueno, tenemos una situación anticiclónica realmente desde hoy hasta casi hasta el jueves, ¿no? Completamente, prácticamente con temperaturas muy altas, con bueno, muy altas para esta época del año, lógicamente. El día, las temperaturas difícil que bajen de 20 grados las máximas, y con el día que más temperatura esperamos en la capital es el mañana miércoles, que superaremos
José María,
mañana martes.
Vale, yo sé que los lunes son duros, pero que hay que pasar el lunes, o sea, mañana martes será el día
con la temperatura. Superaremos por encima de los 22 o de casi 23 grados, ¿no?, de máxima en la capital. Y bueno, luego pues esperamos que a partir de todos estos días se van a mantener, digamos, lunes, martes, miércoles, jueves, por encima de 20 grados. El viernes a última hora va a empezar a entrar un frente, que es la única posibilidad de precipitaciones, salvo de esta semana, salvo la que ha habido esta madrugada, que ha habido, bueno, ha habido 4 litros, cosas así, en puntos del interior del Alto Calviso de Málaga. Y digamos que el viernes por la tarde empezarán a ponerse los cielos nubosos y a llover, digamos, en la parte occidental de la provincia, y se extenderá durante la noche y madrugada del sábado, la noche del viernes y madrugada del sábado, pues al resto de la provincia, ¿no?, con precipitaciones pues bastante realmente débiles, ¿no? No van a ser muy... Pero vamos, que puede estar todo, digamos, el sábado, con los pronósticos que tenemos ahora mismo, pues será un día con nubosidad y precipitaciones, ¿no?
Uh-huh. O sea,
y el domingo
que...
ya sea.
¿Y el domingo? Sí. ¿Y el domingo cómo
el domingo
va a ser?
Nada. El domingo, bueno, pues puede quedar alguna precipitación en el interior, muy débil ya en el norte de la provincia, pero en la capital pues será poco nuboso otra vez. Lo único es que efectivamente durante el paso del frente del sábado pues van a disminuir notablemente las temperaturas, de forma que tendremos, bueno, la máxima alrededor de 17 grados, 18 en la capital, que después de todo es una temperatura normal para esta época del año, ¿no? Pero con relación a los días anteriores, pues va a bajar hasta 4 grados, ¿no?
Claro, o sea que el fin de semana vamos a tener lo normal en cuanto a las temperaturas para la época, y lo que no es normal es este lunes, martes, miércoles y jueves, con esas máximas que no van a bajar en la provincia de los 20 grados, incluso mañana en la capital, pues no hablas de 22, 23 grados que podríamos alcanzar. En general, por lo tanto, una semana de cielos azules, salvo ese frente que entrará el viernes por la tarde, que nos va a dejar lluvia probablemente en toda la provincia, más allá de la parte occidental, que ahí parece que sí está asegurado. El sábado vamos a tener, sobre todo por lavar el coche, ¿no?, que muchos aprovechamos el fin de semana, casi seguro que llueve en toda la provincia el sábado.
Sí, bueno, ahora mismo casi seguro, dentro de lo que cabe en la seguridad de los pronósticos, ¿no? De esta forma, el sábado por la mañana uno se levanta y ve que está lloviendo, pero no lo limpia. Porque digo que el momento más que más probable para que llueva en la capital, pues, por ejemplo, es, digamos, al amanecer, ¿no?, o la madrugada. Es decir, que por lo menos por las monedas hasta por la tarde del sábado no lo limpie.
Vale.
O sea, que vea el sábado cómo va evolucionando.
Pues me quedo con esa recomendación del hombre del tiempo: levantarme, mirar por la ventana y ya sé si debo o no lavar el coche. José María Sánchez Laulé, director del Centro Meteorológico de Málaga, gracias como siempre, buena semana.
Igualmente.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Puede que el mundo se rompa a tus pies. Si tú no puedes, yo te ayudaré. Juntos podemos vencer a los miedos. Somos la herida y la cura en el tiempo.
Si estás perdido, yo soy tus pies, por el camino te guiaré. Tú me enseñaste que debo creer en mí, y siendo amigos yo soy feliz. Compartir la aventura de la vida a tu lado. Te ayudaré, juntos para...
Una última hora. Málaga va a quedar cerrada perimetralmente. Te lo contamos enseguida, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, que volvemos con asuntos de Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Estás de nuevo aquí en COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Antes el boletín de noticias decía una última hora Málaga cerrada. No, no, si cerrada, confinada ya está perimetralmente el municipio. Lo que tenemos la noticia de cerrado todo lo que no sea actividad comercial imprescindible. Esencial, Carmen Cerván.
Esa es la última hora, Mónica, porque Málaga ha superado los 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, así que a partir del miércoles, a partir de la medianoche del martes al miércoles, se cierra toda la actividad no esencial. En concreto, la tasa es de 1.008 casos por cada 100.000 habitantes. Hay que decir que ha sido un aumento que se ha disparado en cuestión de horas prácticamente, porque durante el fin de semana hemos estado más cerca de los 900 contagios que de esos 1.000 donde está la barrera para cerrar la actividad no esencial. Así que a partir del miércoles cierra en Málaga capital el comercio no esencial y toda la hostelería. Se suma así la ciudad a otras 34 localidades malagueñas que ya están desde hace días en esa situación.
Y eso se suma a los datos de la pandemia que te hemos dado y que ya estamos rozando los 70.000 contagios, 113 fallecidos, en fin, los datos son tremendos.
Más de 1.000 fallecidos, tenemos ya 1.013 fallecidos en concreto.
1.013 fallecidos.
Lo que sí ha superado el centenar es el número de ingresos en UCI, que es otro dato, un indicador del que hay que estar muy pendiente, porque significa una presión muy importante en las unidades de cuidados intensivos. Hay ya más de 100 pacientes en UCI y, como decíamos, 1.013 fallecidos después de los 9 fallecimientos que se han registrado en las últimas 24 horas, dato también que hemos avanzado hace solo unos minutos.
Gracias, Carmen, por esa última hora. Vámonos hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Hablamos de deporte y hablamos del Málaga, que ganó 0-1 el sábado en el campo del Alcorcón y se sitúa a 3 puntos del sexto clasificado. El sexto juega hoy, el Leganés. Así que vamos a ver qué hace el equipo madrileño. El Málaga ganó con un gol de Pablo Chavarría en el 92 y lo celebra porque el argentino es ya pichichi del Málaga con 4 goles. Y en baloncesto, pues oye, se cambió el entrenador y sigue sin ganar el Unicaja de Málaga. Ayer hizo un buen partido, pero perdió en el Carpena 8-5-8-9. El equipo de Fotis Kasikari, eso sí, jugó un mejor partido, dio una mejor imagen, pero al final cayó derrotado. A partir de las 3 de la tarde, hoy el lunes, tendremos la resaca del fin de semana y, como no, la tertulia del fútbol.
Gracias, Javi. Ahí estaremos a las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
La mayoría de nosotros sabemos que donar sangre es donar vida y toca ayudar para que, en fin, para que todas las donaciones siempre son bienvenidas. Hoy se pone de nuevo una campaña en marcha que se llama Por el amor al arte, dona sangre. De arte y de sangre entiende Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Sí, yo que soy un tipo muy artístico, ya sabes.
Sí, con mucha arte. Y con mucha sangre porque eres un enorme donante de sangre. Por el amor al arte, explícalo a los
hago
oyentes.
Hago lo que puedo. Bueno, pues aprovechando la gran cantidad de espacios museísticos que tenemos en Málaga, el Centro de Transfusiones Sanguíneas ha llegado a un acuerdo con ellos para entregar esta semana a todos los donantes un talonario para que puedan visitar gratuitamente espacios como el Museo Picasso, la Casa Natal de Picasso, el Centro Pompidou, la colección del Museo Ruso, el Carmen Thyssen, la Alcazaba, el Castillo de Gibraltar, el Museo de la Catedral y el Museo Interactivo de la Música.
Mariano Lozano es el coordinador del Centro de Transfusiones Sanguíneas de Málaga. Mariano, buenas tardes.
Hola, buenas buenas tardes, ¿qué tal?
Antes de hablar de la campaña, ¿en qué situación se encuentra el banco de sangre en estos momentos? ¿Qué necesidades tenemos?
Bueno, pues mira, nuestras necesidades diarias son de 250 unidades para poder garantizar el suministro a nuestros hospitales. Afortunadamente, ahora no estamos en una mala situación. Es cierto que estas semanas atrás sí estuvimos en una situación un poquito complicada, pero ya no fue solamente a nivel de Málaga, sino fue a nivel de toda Andalucía. Como bien sabéis, después de todos los periodos vacacionales no suele ocurrir algo parecido, y este año, bueno, pues no iba a ser menos. Así que, bueno, tuvimos que hacer un llamamiento que, como ya te digo, se hizo a nivel de todos los centros de Andalucía, y bueno, nos hemos recuperado con bastante celeridad. A día de hoy nos encontramos, pues, en cuanto a suministro garantizado, y en cuanto a reservas, también tenemos reservas ahora como para poder atender cualquier urgencia que se presentase.
Mariano, esta campaña, Donar Sangre por Amor al Arte, creo que ya se ha hecho otras veces. ¿Qué resultado suele dar y, sobre todo, se incrementa mucho la cantidad de donaciones?
Bueno, pues nosotros la venimos repitiendo desde hace ya unos años, y la seguimos repitiendo porque tiene bastante buena aceptación por parte de los donantes de Málaga y de aquellas personas que no son donantes y que bueno, un poquito por curiosidad o por tener este bono de entradas a museo acude a donar sangre. Entonces la seguimos repitiendo, como ya te digo, porque incrementamos las donaciones casi en 100 unidades diarias. Nosotros no solamente las estamos repartiendo en lo que es Málaga capital, sino que las estamos repartiendo durante esta semana en los pueblos de la provincia donde íbamos a realizar alguna colecta de sangre. Y ya te digo, mientras siga teniendo esta aceptación por parte de la sociedad, pues seguiremos haciéndola.
¿A qué lugares se va a desplazar esa unidad móvil o esas unidades móviles en la provincia de Málaga? Porque sé que se puede donar hasta el sábado en el centro de transfusión sanguínea del Hospital Civil, pero también en otros sitios.
Sí, bueno, como bien dices, vamos a estar durante toda esta semana, de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 9 por la tarde, y el sábado estaremos abiertos de 9 a 2. Aparte, hoy lunes estamos en el Puerto de la Torre y en Belén, Málaga. En Belén, Málaga vamos a estar hoy lunes, el martes y el miércoles. Aparte, vamos a estar también el martes en Ignate, el miércoles volveremos a estar también estaremos en Álora, Torre del Mar, y el viernes seguiremos en Torre del Mar y Arriate. Así que en estos pueblos será donde en principio llevaremos a cabo esta campaña. Nos gustaría con el tiempo, bueno, pues poder aumentarla en cuanto al número de invitaciones que se da y alargarla un poquito en el tiempo, pero bueno, también entendemos que es un esfuerzo por parte de estas entidades el asumir estas personas que van a entrar de una forma gratuita, y bueno, van a tener durante todo el mes de febrero, salvo que la pandemia diga lo contrario, para poder acudir a los museos. Caso de que, bueno, por algún motivo tuvieran que cerrarse, el motivo principal que estamos padeciendo ahora, el tema de la pandemia, tuvieran que cerrar los museos, se prolongaría este tiempo durante todo el mes de marzo.
El museo, no sé, doctor, ¿los museos son actividad esencial? Entiendo que no, ¿verdad?
Pues en principio creo que no.
Pues así entonces
que,
no.
Las últimas noticias que acabo de recibir hace cuestión de minutos, parece ser que no. Habrá que leerse bien el BOJA y ver si lo dejan abierto, pero como actividad esencial no se entiende.
Está claro. En todo caso, al final, esta campaña tan bonita, el amor al arte dona sangre, más allá de ir a ver museos, que también nos encanta, eso lo podemos hacer en cualquier momento, pero al final es donar, ¿verdad? Repetir el mensaje, dona sangre, estás donando vida. ¿Se puede donar también plasma? ¿Qué es el plasma hiperinmune del que se habla tanto, doctor?
Bueno, pues vamos a ver, con el tema de la pandemia se han hecho varios estudios donde se está demostrando que el plasma de aquellas personas que han padecido el COVID, si se les transfunde a enfermos que en esos momentos tienen COVID, pues su recuperación es bastante más inmediata. Entonces tenemos que dar cuenta de que aquellas personas que han padecido COVID ya han creado unos anticuerpos frente al virus que va vehiculizado en este plasma. Entonces, lo que desde el centro regional estamos haciendo, y a nivel de toda Andalucía y en toda España y en muchos países de la Unión Europea, pues se está recolectando este plasma de personas que se han visto afectadas por el COVID y posteriormente se está transfundiendo a pacientes hospitalizados. Lo que está demostrado a día de hoy es que mejora mucho en cuanto a su capacidad ventilatoria y sobre todo disminuye el tiempo de estancia hospitalaria. Solamente se está empleando en aquellos pacientes hospitalizados que no están, o sea, que no se pasan a UCI. Y bueno, esto es lo que sabemos ahora mismo en cuanto a resultados de este plasma hiperinmune.
Doctor, por ejemplo, tengo un conocido que pasó el coronavirus, lo superó hace ya meses de la primera tanda. Yo le puedo decir a esta persona, oye, pásate por el centro de transfusión de sangre, infórmate por si tu plasma sigue siendo hiperinmune, no sé si esto se pierde la inmunidad, si sirve en cualquier momento.
Bueno, nosotros lo que hacemos es que a todas aquellas personas que hayan padecido COVID y estén interesadas en la donación, que llamen al centro de transfusiones. Nosotros les recogeremos los datos y posteriormente un facultativo se pondrá en contacto con ellos, pues para historiarlo, ¿no? Tenemos que saber si han sido diagnosticados mediante PCR, si han sido diagnosticados mediante test de antígeno, la fecha en la que se les diagnosticó, las sintomatologías que han tenido, cuando terminaron los síntomas, en fin, una serie de preguntas para completar este historial clínico. Posteriormente ya le daremos cita para la donación de plasma, porque como bien sabéis, la donación de plasma es un poquito tarda un poquito más en realizarse que la donación de sangre. Lo realizamos mediante una máquina de aféresis que lo que hace es recolectar solamente el plasma, devolviendo al donante su glóbulo rojo, y entonces le daremos ya cita, día y hora. Entonces este plasma posteriormente lo analizamos, se está realizando los análisis de anticuerpos en Granada, y una vez se cuantifica el número de anticuerpos que tienen, si tienen suficientes anticuerpos, pues ya se preparan de 600 mililitros que extraemos, se preparan dos dosis de 300 que ya quedan a disposición de los hospitales que lo soliciten. Uh-huh. Este es más o menos la sistemática que debe de seguir aquella persona que esté interesada en este tipo de donación.
Hombre, en Málaga rozamos ya los 70.000 contagiados, muchos de ellos, por supuesto, lo han superado, así que tenemos 70.000 oyentes potenciales que podemos convencer de que por lo menos llamen y pregunten y se ofrezcan, porque esto que estamos hablando es importante. Doctor, el bocadillo que te dan después es más grande si donas plasma, ¿no? Porque es más largo todo, por lo tanto supongo que el bocadillo y el refresquito serán más grandes, ¿no?
Bueno, ahí lo importante es que el donante venga bien alimentado y hidratado. Ya posteriormente a la donación, lo que ellos quieran. Se lo merecen.
Muy bien, pues hoy queríamos conocer no solamente esta campaña que se llama Por el amor al arte dona sangre, sino en general el trabajo y lo importante que es donar sangre y el trabajo que hacen desde el Centro de Transfusiones Sanguíneas de Málaga. Mariano Lozano es el coordinador. Doctor, gracias por atendernos como siempre.
Muchas gracias a vosotros por vuestra colaboración, porque bueno, sin vosotros pues no sería posible poder enviar todos estos mensajes que hacemos a la población. Así que gracias por vuestra colaboración y para lo que queráis.
Gracias, doctor. Un abrazo fuerte. Gracias. Pedro González, hoy a las 4:30 darás las buenas tardes a toda Málaga. Buenas tardes, Málaga. Uh-huh. En la sección esa que tanto me gusta, la música de tu vida, ¿quién tienes hoy?
Pues mira, ¿tú sabes quién es Peneque el Valiente?
Hombre, claro.
Vale, pues el responsable de la compañía de Peneque el Valiente, el que lleva 60 años prácticamente llevando, empezó su padre, claro, ahora son los hijos, claro. Ajá.
¿La música de quién vamos a escuchar, del padre o del hijo?
Del hijo, el padre sí, hombre, ya no está con nosotros, desgraciadamente.
Por eso te digo que sí,
Antonio Pino, claro. Sí señor, fue hermano mayor incluso de la cofradía del Rocío, así que estamos hablando de alguien que la sociedad malagueña está muy bien considerado. Pues él va a ser el que seleccione la música de su vida hoy a partir de las 4:30. Sonará Peneque el Valiente, pero va a sonar también música malagueña y algunas cosas también que nos llegan desde el otro lado del Atlántico, desde Estados Unidos.
Pues eso será a las 4:30. Gracias, Pedro González. Hasta las 4:30. Adiós. Nada mejor para levantar los ánimos de cualquier lunes que saber que al llegar a casa, ¡buah!, te espera un pedazo de almuerzo. O esta noche, ¿verdad? Ya después del día, del estrés, el día, una buena cena con una copita de vino. El problema está en qué cocinar, porque esto es todos los días y necesitamos ideas. Recurrimos a toda una experta a la que no le faltan las ideas, la inspiración. Ella es Lola Bernabé, es una abogada malagueña apasionada de los viajes, de la fotografía, de la cocina, autora de un maravilloso libro, Loleta by Loleta, mis recetas fáciles, fáciles, dulces y saladas, de la editorial Oberon. Lola, Loleta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Mónica?
Muy bien. A mí hoy lunes no me haría más ilusión nada que llegar a las 3 a casa y encontrarme con un pastel de carne típico de la abuela. En tu caso, ¿cómo lo preparaba tu abuela?
Pues mira, tuve la suerte, fíjate que es un pastel que en mi casa se prepara de siempre y hace poquito, repasando recetas manuscritas de mi abuela, me encontré con la suya. Ella lo preparaba con los mismos ingredientes que yo lo hago, pero cuando lo tenía listo, ella lo metía en una tripa de las que antes se vendían en las carnicerías, una tripa animal natural, luego lo envolvía en un paño y lo dejaba cocer horas y horas en agua con verdura. Pero mi madre, que en esto es una pues simplificó el proceso y es de la manera que yo lo preparo. Vamos a coger carne picada. En mi caso yo utilizo la mitad de ternera y la mitad de cerdo, pero podemos usar, por ejemplo, mitad ternera y mitad pollo, o todo ternera o todo cerdo, ya como cada uno queramos. Vamos a usar un poquito de pimienta, unas nueces picadas, que también esas sí son opcionales. Si tenemos alguna alergia a frutos secos, pues simplemente no las ponemos. Y si lo que tenemos en casa son almendras o avellanas o pistachos, pues podemos usarlos sin problema. Un poquito de nuez moscada, un poco de clavo molido, un poquito de sal, dos huevos batidos, un poquito de jamón serrano picado. De cuanto mejor sea, de cuanta mejor calidad sea el jamón, pues más rico saldrá, obviamente.
Claro, Loleta, porque yo antes era, en fin, soy de Álora, ¿no? Vengo de pueblo, sí. Y entonces yo decía, para cocinar, pues las cosillas, el jamón, pues no el bueno bueno. Y me decían, error, los productos los mejores, el jamón es bueno, pues mejor, porque va a ser mejor el resultado de la receta, claro.
Claro, siempre en la cocina, cuanto mejor sean los ingredientes que usemos, mejor va a ser el resultado. Si el aceite que usamos es un aceite de oliva virgen extra, pues va a dar mucho más sabor que un aceite, por ejemplo, de girasol, claro, o de semillas, ¿no? Entonces, eso, como norma general, pasa siempre en la cocina. Lo cual no quiere decir que si no tenemos ingredientes de primera calidad, no podamos hacer una buena receta, pero estará mejor siempre si los ingredientes son mejores.
Claro, me decías, te he dejado por el jamón, echándole jamón del bueno.
Eso es. Y luego vamos a usar un poquito de pan rallado. Para que eso lo vamos a mezclar todo a mano, ¿eh? Si hay niños en casa, se divierten un montón, porque ponemos todos los ingredientes en un bol, metemos las manos y mezclamos, ¿vale? Nos tiene que quedar una masa que nosotros seamos capaces de moldear. Entonces, si se pega demasiado a las manos, pues añadimos un poco de más de pan rallado y listo. Con eso vamos a formar un rulo que vamos a envolver en papel aluminio. Lo cerramos bien y lo vamos a hornear a 180 grados, unos 50, 180, 190, unos 50, 60 minutos. La gente me dice, es que no das el tiempo exacto, es que depende de la cantidad de carne que hagas, depende del tipo de horno, depende de muchos factores. Entonces yo en la receta siempre doy una cantidad determinada y un tiempo de horno para esa cantidad determinada. Pero obviamente es mi horno, igual nos hace falta una chispita más o menos. ¿Cómo vamos a saber si está? Pues lo que vamos a hacer es que una vez que tengamos envuelto en papel albal ese rulo de carne, lo vamos a pinchar con la punta de un cuchillo o con un tenedor, le vamos a hacer varios agujeritos, uh-huh, y lo horneamos. Cuando haya pasado el tiempo, si apretamos con una cuchara o con un tenedor el rulo y a través de su agujerito sale el líquido sin sangre, quiere decir, sin rojo, quiere decir que está perfecto. Uh-huh. ¿Vale? Si sale de color rosita o rojo, pues quiere decir que necesita un poco más de tiempo. Cuando lo sacamos del horno, podemos comerlo directamente. Pero este pastel es una maravilla porque podemos tomarlo, por ejemplo, con arroz o con patatas, con la guarnición o con ensalada. Pero también podemos hacernos bocadillos y tomarlo a modo de fiambre. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es colocar encima un peso, pues por ejemplo, un brick que tengamos en casa de leche o de zumo, de lo que sea, se lo ponemos encima y vamos a dejar que la carne enfríe con ese peso encima. Y eso va a hacer que luego, con un cuchillo, podamos cortarlo en lonchas finitas y podamos pues tomarnos lo mismo un sándwich en la oficina que una cena fría que llevarlo de picnic, que tomarlo con arroz hervido o con patatas, con lo que queramos. Una salsa de tomate está riquísima, en fin, con lo que queramos.
¡Ay, qué rico! Por favor, está el realizador del programa, que un hombre de buen comer, y está diciendo con la cabeza, sí, eso, con un bocadillo me gusta más todavía. Bueno, pues es una de las recetas que, en fin, que descubrimos de Loleta Bailoleta, la que recomiendo a los oyentes que la sigan, por ejemplo, en su Instagram, @LoletaBailoleta, tiene 230.000 amigos, 230.000 personas que la siguen en Instagram, que digo yo que tanta gente que sigue su receta no puede estar equivocada. Loleta, que te mando un beso enorme. Gracias desde tu tierra, te mandamos un beso.
Un beso enorme para todos vosotros. Cuidaos mucho, ¿eh?
Gracias, ahí estamos todos. Gracias. Déjame que te recuerde que desde COPE Málaga, para toda la cadena, realizamos La Noche de Adolfo Arjona. Puedes pasarte por la página web del programa cope.es/La Noche de Adolfo Arjona. Si esta pasada madrugada te has perdido el programa. Entre otras cosas, te hemos contado cuáles son las mascotas de los grandes líderes políticos. ¿Sabes cómo se llaman, por ejemplo, los perros de Joe Biden o de Barack Obama, que tan famosos se hicieron los de Barack Obama? ¿O conoces a la perrita de Pedro Sánchez? Sí, tiene una perrita. ¿Y la canciller alemana Merkel tiene perro? Bueno, ya te digo yo que no, que le dan pánico los perros. No te pierdas eso que te contamos, pero tampoco, por ejemplo, el especial, el gran especial de esta pasada noche. Nos hemos fijado en los grandes robos de obras de arte. Te sorprendería saber cómo fueron algunos de esos robos. Por ejemplo, te voy a poner solamente un poquito, el robo de la Gioconda.
Ahora ya sabemos que el autor de los hechos fue un trabajador del Louvre, por tanto no debió resultar. Digo yo, excesivamente difícil, al menos acceder a las instalaciones. Cuéntanos de manera resumida, por favor, ¿cómo robó el cuadro?
En efecto, el responsable era un carpintero italiano de Dumenza, de la zona de Lombardía, llamado Vincenzo Perugia, que años atrás había trabajado en el museo de manera temporal acristalando los cuadros. Había sucedido unos años antes que un anarquista había acuchillado una de las obras maestras del Louvre, un cuadro de Ingres, y entonces habían decidido acristalar esas obras, algunas de las obras emblemáticas. Y Vincenzo Perugia fue uno de los encargados de ese acristalamiento, con lo cual tenía el conocimiento y la facilidad para acceder al museo. Simplemente lo que hizo es esconderse durante una noche entera dentro de un armario, rodeado de aperos de pintura y demás, y esperar a que se fueran todo el personal del museo, aprovechando, como habíais dicho, que era el día de cierre del museo, y simplemente pues recogió el cuadro y se lo llevó de la manera más sencilla posible.
¡Hala! Así de fácil se lo llevó. Bueno, en cope.es/La Noche de Adolfo Arjona encuentras todo ese especial de grandes robos y un montón de cosas que te contamos. Recuerda esa última hora que te hemos contado aquí. Málaga capital supera la incidencia acumulada de 1.000 casos por cada 100.000 personas, así que va a cerrar toda la actividad que no sea esencial y la hostelería el miércoles. Esa última hora que te contarán y te ampliarán los compañeros a partir de las 2:20 de la tarde. Ya sabes, Carmen Cerván y Andrés García te cuenta todo lo que está siendo noticia esta mañana de lunes. A las 3, el deporte con Emilio Guerrero. A las 4:30 llega Pedro González con Buenas Tardes Málaga. Para que todo funcione, Enrique Ortiz y Javier Campos al mando de la nave. Y ya recuerda que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
Lo que no pesa de verdad, que nuestras ganas de vivir sean un volcán. Voy a brindar por lo que fui, por el presente.